Token.
En esta emisión de Token, tenemos un doppelganger.
Doppelganger.
Ya anunció Sony Ericsson lo del Xperia Play.
Yo la neta sigo.
¿Ya viste el anuncio?
¿Del Xperia Play?
Sí, mucha gente no le gustó. A mí sí me gustó. Es que los de Sony son muy hardcore, la verdad. ¿No? En general, la publicidad.
Es que siempre resulta desagradable para muchas personas.
Ajá. Bueno, de eso y más en, hoy en Token. Así.
Token. Vive en otro nivel todas tus vidas.
Bienvenidos a una emisión más de Token. Yo soy Densho y me da un placer recibirlos como cada martes y jueves aquí. Aquí, en matuk.com. Con Monch y con Pont.
Ah, yo me iba a hacer mi presentación toda tonta de... Y yo soy Monch, bienvenidos a...
Hazla.
No, ya no. No, ya.
Sí. Matuk.com.
En matuk.com. Búsquenos en iTunes. Bájenos, descarguen. Beban café ilegal.
¿Ya superaste lo del Super Bowl?
No, creo que lo haga. ¿No? Nunca jamás.
Pero pues puede ocurrir el año que entra. A lo mejor el año que entra...
Sí. No. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Ah! The Horror.
Token. Ave. Token. Noticias Token.
Sony Ericsson anunció que el teléfono Xperia Play Android certificado de PlayStation será oficialmente revelado en su página de Facebook el 13 de febrero de 2011 a las 12 horas del día, hora de la Ciudad de México. Mediodía, pues.
12 horas del día.
O sea, a mediodía.
O sea, a las 12.
A las 12.
A las 12 menos 24.
Es que se, ¿qué va hubo? A ser a bueno, las ya. 6 de la tarde, hora del... ¿Quién sabe qué?
Capcom está planeando lanzar Devil May Cry Collection para el PlayStation 3 y el Xbox 360, que incluye reediciones en HD, qué raro, de Devil May Cry 1 y 3, que incluirán además nuevos elementos como logros y trofeos. Parece que Devil May Cry también se incluirá en la colección. Ah, órale.
Token.
El presidente de Nintendo de América, Reggie Fils Aimé, dijo que cree que los juegos para IO Silver, para el iOS de la App Store y similares, son una amenaza para la industria del videojuego porque causa que el consumidor espere que los juegos sean así de baratos en otros formatos. Como ejemplo puso Angry Birds, el que dijo que es un gran juego, pero que hace pensar a los jugadores que los juegos deberían costar $1 o $2. Y que aparte, miles de juegos que cuestan $1 o $2 en realidad son tan malos que no lo valen. Pero que esa ya es otra historia.
Token.
De acuerdo con Ubisoft, cuando la página de fans de Assassin's Creed alcance 1 millón de fans o likes, o de I likes o de me gusta, lanzará una nueva playera para conmemorar el suceso. Compartiré un video de agradecimiento estelarizado por los desarrolladores de Assassin's Creed Brotherhood. Habrá durante 24 horas 15% de descuento en la Ubi Workshop. Habrá regalos especiales en la página de Facebook. Y lo más importante, lanzará un nuevo mapa para Brotherhood llamado Venecia by Night. Y le recordamos que si nosotros llegamos a 10,000 followers, Densho los llevará a... ¿A qué? ¿Qué los iba a hacer?
Al Bellinis.
Al Bellinis a cenar. Densho.
Combos y catorrazos en Token.
¿Quieren saber algo muy cañón?
A ver.
En el momento que tocaste en verdad fondo, cuando estás saliendo con una chava ciega y te dice, ¿sabes que ya no te puedo ver porque estoy viendo otra persona? En ese momento sabes que todo está mal.
Oh my god.
Oh my god. Entonces, como como Reggie Fils y Filame.
Oye, pues sí, dice que...
Ay, cómo me pone de humor. Siempre me pone de buen humor este...
David Lee Roth
me pone de tan buen humor.
¿Pero qué le pasa? Dice... Ah, pues es que... Es que Angry Birds está bien padre, ¿no?
Está bien paique.
Pero cuesta pues $1. Entonces, pues así la gente va a pensar que todos los juegos deberían costar $1 y no. Cuestan 60. Los chidos. ¿Qué le pasa, Reggie?
Yo sé qué le pasa. Que ya no es el gigante que Nintendo puede, que antes era. Que ya no nada, la verdad sigue siendo el mismo gigante. Yo lo entiendo por parte de gerente de industria. Y más como por de la compañía que le toca llevar, que en el caso de Nintendo of America, que ha hecho muy bien las cosas. Le gusta a quien le guste. Los Wii se siguen vendiendo, los Nintendo se siguen vendiendo. Si no hay juegos, eso ya es otra historia, pero en pocas palabras, en lo que a Nintendo se refiere, pues se ha hecho bien su trabajo. ¿Cuál es el problema? Que sí hay una dicotomía, me encanta esa palabra.
Está bonito.
Entre la industria de los videojuegos como la conocemos y el nuevo mercado de casual gamers. Esto creo que ya lo habíamos comentado, de que ya hay un nuevo mercado y hay una nueva plataforma y hay otra como una subindustria que no tiene nada que ver con las consolas portátiles, todo ese rollo, desde mi muy particular punto de vista. Es decir, Angry Birds nunca va a poder competir con un Halo Reach, por ejemplo, porque son total y completamente diferentes. ¿A qué voy con esto? Un juego casual, pues es un juego que sí ocupa poca memoria, tiene ciertos objetivos, son simuladores de física, es como su propio... O sea, no esperas mucho de un juego de uno o dos dólares. Sí hay híbridos, en el sentido de híbridos, como a mí me gusta llamarles, en el sentido de que, por ejemplo, Dead Space 2, pues ya también está en iPad y en iPhone, y es una buena experiencia. Rage igual. Que dices, bueno, son buenos juegos, o también, pues Doom que lo puedes jugar, o Call of Duty Zombies, todo este tipo de cosas que se pueden jugar en las dos plataformas, pero que evidentemente son como... pequeñas versiones o versiones móviles de lo que es un juego en verdad de esta categoría. Entonces, ¿a qué voy? Sí, el mercado está amenazado. ¿Por qué? Porque hay nuevas cosas. Hay nuevas cosas con las que tienes que competir. Evidentemente, pues esto siempre va a ser problema porque dices, bueno, Apple ahorita, no manches, ya hay más iPhones que PSPs o no sé qué demonios. Entonces, pues sí, hicieron buena plataforma, todo ese rollo. Ahora, como parte de Nintendo of America, en lugar de decir estamos amenazados, o yo creo que lo que le preocupa es de que el consumidor llegue y diga, bueno, quiero Super Mario All-Stars en $20 o en $10. Entonces, oye, ¿por qué? Pues que a mí me cuesta maquilarlo, producirlo, mandarlo, exportarlo, pagarle a los desarrolladores, todo eso. A mí me cuesta $6 por copia, no te lo voy a dejar a costo porque si no, pues ¿de dónde saco yo el billete?
Sí, pero la gente no es tonta. O sea, si descargas un juego, entiendes que pues no hubo costos de planchado de discos, de instructivo, de caja de distribución, de almacén, bla, bla, bla. Y por eso cuestan tan poquito. A mí se me hace más la declaración de Ray así como de... ¡Míralos, ¡Mira, están haciendo trampa, ¡Mira, mira! Es que yo le eché muchas ganas y le estoy echando muchas ganas y ellos llegaron y los dieron a $1 y me están parchando y...
Pero es que ni siquiera...
¡Aguántense! Piensen que cosas nuevas.
Aparte, sabes que la mejor manera de ganarle a alguien es competir. Punto. O sea, que tu competencia te vuelva mejor, ¿no? Tú pues tienes sí. El DSiWare, tú tienes todo este rollo. Oye, hay juegos de DSiWare que cuestan lo que sea y los puedes descargar. Y que teóricamente son igual de casuales que los que tienes en el iPhone.
Pues sí, pues deberían entrarle.
Es que
mira, sabes, a Capcom.
¿Y sabes qué es lo peor? ¿Y sabes qué es lo peor? Que Nintendo, desde mi punto de vista, no agarró las posibilidades. Pudieron haber puesto Angry Birds en Nintendo DS con el Stylus, con ese que son 5 juegos más, quién sabe qué, en la tienda de DSi Store. Y hubieran ganado igual de dinero. Y Roger Field se me dijo, no, es que yo soy un genio. Porque me molesta su cara, ya sabes, que siempre está como estreñida así de...
La hizo. Así de. Hizo la cara de Reggie.
Así, es por así. Pero pues digo, esos son otros pequeños detalles.
Coin slot. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
¿No iban a hablar de cómo se llama? De lo del Xperia.
Bueno, podemos hablar rápidamente.
Vi
el anuncio, me gustó. Siempre los anuncios como de Sony en general son bastante hardcoreeros, ¿no? Son como... No, desde el... ¿Cómo se llama? De los niños, cara de bebé, cuerpo de hombre. Ajá. Hasta este ahora del Xperia Play, que es pues un como japonesino ahí que va corriendo a entregarle unas tijeras al doctor. Y supuestamente es el monito de Android, pero con dedos pulgares, ¿no? Ajá. Cosidos.
Sí.
Entiendo que la idea está padre. ¡Ay, oye! Así la lluvia de ideas. Vamos a hacer que el Android le ponemos dedos pulgares y que juegue, porque pues entiende que con los dedos pulgares juegas, no sé qué, ¿no? O sea, si lo hubiera podido hacer más caricaturizado, hubiera dicho, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué tierno! Pero lo hicieron más hardcore en el aspecto de la forma de poner el dedo cosido y se ve, ¿no?
Que no era necesario, ¿estás de acuerdo?
No suelto.
Como que dicen, no, eso no es suficientemente asqueroso. Vamos a poner algo asqueroso. Ajá.
Chicaca.
Pero la idea es muy buena. La forma a mí me gustó. Pero sí sé que es algo muy hardcore para el público que quieren llegar.
Uh-huh.
Que sí, supongo que todo el mundo quiere vender más y más y más y más, ¿no?
Claro.
No vas a vender más y más y más y con una publicidad muy gross.
Ajá, sí, este es como para impactar, ¿no? Como para que no se les olvide que...
Exacto.
que ya viene esta cosa de Sony, que es el, pues ya el Xperia, ya para lo que vendría a ser, ¿verdad? El PSP Phone. Y pues a ver qué tal. Ahí le están apostando a dos vertientes.
Chicaca.
PSP 2 o 3DS.
Comprarlos en el día 1, pros, contras, sí, no, y por qué.
Yo no los compraría, ninguno de los dos el día 1.
Ok.
Por los títulos, número 1.
Ajá.
Después como para pues, ver si se vende, cuál se vende más para es el que realmente comprar. Para poder jugar con otros amigos.
O sea, ok, ya. Es que ya te iba
y
a rantear.
Y ya. Yo no los compraría ninguno de los dos el día 1,
No. Tú, mi querido amigo Dencho.
Yo compraría el día 1 el Nintendo 3DS. O sea, si me estuvieran apuntando con un shotgun, así de ¡compra uno ahorita! El Nintendo 3DS.
Yo, la verdad, de toda la... Digo, no estuve la semana pasada para hablar del Next Generation Portable. O el NGP. Sí, viste los dientes así. Pero, yo creo que el PSP, yo creo que trae la plataforma más interesante hasta cierto punto. En el sentido de que a mí me va a funcionar más o quizás yo, a mí me gustaría más. ¿Cuál es el punto? ¿El Day One? No. Yo estoy muy en contra de... Es que ¿sabes cuál es el problema? Me han tocado muchos Day Ones en muchas consolas, al igual que todos ustedes. Y siempre es... Quita lo complicado de decir, voy y la consigo. Sí, o sea, la preventa la consigues, me costaron no sé cuánto tiempo, bla, bla, bla. Pero siempre uno entra en la calentura. Decir, es que lo quiero y lo quiero hoy. Y lo que me ha pasado en los últimos lanzamientos es de que no hay juegos que respalden esos lanzamientos y decir, me voy a gastar hoy 10 mil pesos, como fue el caso del PlayStation 3, porque lo quiero tener hoy y solo tengo Resistance para jugar o Madden 2006, que era lo único que había disponible en este país cuando fue el día del lanzamiento y aparte que llegó tarde un par de semanas. Entonces, mi recomendación, o la recomendación yo creo que de todos porque lo acaban de escuchar, es la siguiente. Mejor ahórrense su dinero, guárdenlo bien. Y ya que tengan una oferta atractiva de títulos, compren la consola. Porque van a decir, no, es que la consola está bien padre, no sé qué demonios. Sí, sí lo está. Pero piénsenlo de esta manera. ¿De qué les sirve tener una consola nueva si no tienen que, con qué jugar?
Bueno,
que valga la pena. Ojo, porque obviamente que va a haber, pues tiene que haber.
No, y aparte, como ya las dos van a ser retrocompatibles, pues sí va a haber gran variedad. Y considerando en una posibilidad de que no tenga ningún portátil, vamos a poner la pregunta como si no tuviera ningún portátil y yo hubiera tomado la decisión así de no me importa lo que diga Monch. Yo voy a comprar una de las dos el día que salga.
Ok.
¿Cuál?
PSP 2.
Muy bien.
¿Tú Nintendo 3DS?
Nintendo 3DS.
Pontón se compra una cámara de fotos.
Token. ¿Cuál es la mejor expo de videojuegos?
¿Y qué eventos de plano? Nel.
¿Y qué eventos de plano? Nel. El fin de semana pasado fue la TNT. Ese yo creo que es el mejor evento de videojuegos que puede haber.
Cuéntanos por qué.
No es cierto.
Ok.
No, ¿cómo crees?
Así cuéntanos. ¿Por qué me quieres engañar?
Ya hay mucho cosplay. Yo no fui. Uh-huh. De hecho, me invitó. Alguien de Twitter me invitó, que ya no le pude decir que sí ni no porque estuve muy ocupado. Discúlpame.
Ajá. Uh-huh.
Pero, ya no pude ir, nada más me comentaron que había mucho cosplay de los Vocaloids, que ahorita están de moda.
¿Qué son los Vocaloids?
Pues la cosa, Harune, la
Hakuna Matata.
Hakuna Matata, que se pone a cantar y que es virtual.
Ah, la japonesa que nos enseñaste.
Ajá.
Ah, ya, la japonesa aparte.
Pero bueno,
mira, que vamos a darles una perspectiva. Ya empezó el año, ya van a empezar a venir los eventos, ¿no? Uh-huh. De videojuegos. Entonces, obviamente ya tenemos...
El próximo es
el X11.
¿X11?
Sí. Porque, mira, están el VGA Awards, ¿no? El VGA Awards, que es a final del año de Spike, todo este rollo. Tokyo Game Show.
No, pero así cronológicamente, ahorita, ¿cuál es el que es el inmediato?
Ah,
¿no
fue el de... Fue CES, luego es el X11, luego es el GDC, el
Game Developers Conference.
El GDC, luego viene PAX, en la costa este. El Penny Arcade Expo. Luego viene el E3.
Ese está chido.
Luego viene el Comic-Con en San Francisco y en Nueva York. Luego viene el Gamescom
¿En Alemania?
En Alemania, igual. Luego viene otra vez el PAX, pero el PAX Prime.
Faltó el BlizzCon, ¿no? Por
ahí. El BlizzCon, se me fue. Tokyo Game Show. Y pues obviamente acabamos con Video Game Awards todos los años.
¿Y el EGS qué pasó?
¿Qué es eso?
Ah,
perdón, el Electronic Game Show. Es un juego, estaba padre.
México.
El EGGS.
El EGGS.
Que viene ya es el 10 años, ¿no? 10 años.
10 años del
EGGS. Décimo aniversario.
Décimo aniversario.
Digo, lo tienen que hacer porque es el décimo aniversario.
Y pero... a ver qué, sí, vamos a ver qué tal. En octubre casi que siempre lo hacen.
En octubre. Pero esos, hablemos de los internacionales.
Ok.
De los buena onda.
Ok.
Entonces, ¿qué son cada uno de estos eventos y qué se pueden esperar? Más o menos tienen la misma dinámica todos, ¿no? Que es, pues te enseñan el generalmente te enseñan el producto, no sé qué. Hay unos abiertos, hay unos por invitación y generalmente son de puros lanzamientos. Entonces, los developers, los first party, todos eligen cada uno de estos eventos para hacer unos lanzamientos escalonados en el año, dependiendo de cuál es el target al que le quieren hacer vender su videojuego, ¿no?
Ajá, y uno de los que mencionaste que es el que va a ocurrir ya, ajá, es el X11.
Sí.
Que es el evento anual de Microsoft, que desde que salió el Xbox,
uh-huh,
hizo un evento que trató de ser anual, pero se interrumpió en el 2006.
El último fue el de Barcelona, si no mal recuerdo. ¿O sí?
No, no, hicieron el año pasado uno.
No, el de San Francisco el año pasado, ajá, pero cuando hicieron la pausa, el último,
ajá,
que hicieron...
Ajá, fue el de Barcelona en 2006.
Sí.
De ahí hicieron uno local en Canadá, el X07, pero no fue internacional, solo canadiense. Y ya después hasta 2010 volvieron a hacerlo. Que es un evento pues muy privado, ¿no? En realidad yo no lo consideraría dentro de esta lista porque pues no va más que prensa por invitación, ¿no?
Y nada más.
Nada más.
Entonces, ese no está dentro de los top 10 de eventos.
Y ahí pues yo creo que van a mostrar pues los fantásticos juegos de Kinect que nos esperan.
Y Gears of War 3.
Y Gears of War 3.
Y el nuevo el Halo Compatible HD.
Compatible con Kinect.
Compatible by con Kinect. Way. Ah, claro, by the way, se me olvidó ese pequeño detalle. Reviews. Hay que fuerte.
Reseñas.
Bueno, la mejor es el E3.
Sí.
La mejor conferencia. Digo, la mejor expo.
Sí.
Sigue siendo E3.
Seguida por Gamescom.
¡Ay! Somos uno mismo. Wow, wow, wow.
Wow, wow. Y hablando de wow, wow.
Reseña Killzone
3.
3.
Que sale el 22 de febrero. Que sale el 22
de febrero.
Les voy a contar algo. Lo voy a hacer abiertamente. Conseguí una copia que nadie sabe cómo la conseguí. Ni la gente de. Pero la conseguí.
Wow.
Sí. Y ahora les vamos a hacer la reseña.
Venga.
Muy bien. Killzone 3, este nuevo FPS de Sony. Que,
¿un juego de disparos en tercera persona?
Primera.
Ah, ¿primero?
Es que es el 3, entonces me confundo.
Es normal, es normal. Es que aparte estamos cansados, esta semana ha estado pesada. Monchi sigue llorando, Dencho sigue burlándose de mí, Pontón nada más me latiguea, me dice que soy un mal, que soy un mal amigo, que... Sí, lo peor es que dije, a ver si podré estar prestando atención, pero no. Entonces.
No estés de nena y digas, es que soy mal amigo.
Es que soy mal amigo. A ver, o sea, no seas de nena. ¿Qué? Estoy por atención. ¡Ah! Sí, todo el mundo me está escuchando.
Dale.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se van a encontrar los mismos enemigos, los Hellghast. La historia es muy sencilla. Sigue los acontecimientos de Killzone 2. Si no los han jugado, son juegos que definitivamente tienen un PlayStation. Tienen que jugarlos, tienen que experimentarlos. En el caso de las gráficas, hicieron un revamp total. Se ven muchísimo más nítidas. Ya de por sí, Killzone 2 era una máquina espectacular de gráficos, la verdad. El engine no lo ayudaba mucho, pero de todas maneras era muy bueno. Killzone 3 lo mejoran. También ya viene con... Para todos aquellos calenturientos que ya se compraron su televisión 3D... Viene compatible con 3D, o sea, con el modo 3D para el PlayStation, lo cual pues simplemente te marea mucho, la verdad. Yo no he jugado por largos periodos de tiempo dentro del 3D, te digo, no he tenido una experiencia completa, pero lo que puedo decir es que la campaña es corta, así, la campaña es corta, pero arreglaron muchas cosas del multijugador. Es decir, si ya de por sí era para muchos una parte completa que carecía la consola de Sony, le agrega nuevas cosas, le agrega nuevos modos de juego desbloqueables y demás. Y a final de cuentas es muy difícil hacer una reseña de un FPS por tres razones. Una, porque todo está copiado, todos se copian entre todos, y el que diga que no está mintiendo abiertamente. Es un género el cual ya está, desde mi particular punto de vista, muy saturado. O sea, dijeron, les funcionó y ahora lo voy a saturar. Y es lo que pasa que cuando empiezas a saturar los géneros, pues es que ya casi, pues es que es casi igual que todos, porque pues sí, es casi igual.
Es como el JRPG, ¿no? Uh-huh. Que en su momento máximo había cientos iguales, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, pues que así pasó.
Pues así pasó.
Estás saturando el engine. Sí, a mí se me sigue dificultando un poco jugar Killzone con el control de... con el control de PlayStation 3. Porque según yo, los análogos no están tan calibrados para tener una experiencia digna, por así decirlo. Pero bueno, de todas maneras, ya va a estar disponible el próximo 22 de febrero. Se va a vender en dos ediciones. Se va a vender en edición normal y en edición Hellgast. Que por cierto, sí les voy a dar un llega aquí a la gente de Sony, a los creadores de Hellgast. Sacaron un casco de Hellgast idéntico al del Master Chief
Edition. ¿En serio?
Te lo juro, busca la Hellgast Edition.
¡Padre!
Es un casco Hellgast. Ajá. Y le quitas el casco y puedes poner tus juegos de Killzone.
Qué los tres.
Los tres, trilogía, ¿no? Wow. Claro. O sea, no sé de dónde se. Creo que se rompieron la cabeza en hacer esta edición. La verdad.
Se rompe. Aparte, el Hellgast. Se ve también el diseño, ¿no? Está
en el diseño. No, no se copió, no copiaron nada. O sea, no se parecen a los nazis de Wolfenstein.
Sí, no.
A los nada, creo.
Gran pieza para adornar tu comedor, tu sala comedor.
O también tu. Bueno, es que.
O poner las cenizas de tu abuelo.
Gran idea. 4 tokens de 5 para Killzone 3.
MIDI. I knew this moment would come. Música en tokens.
El martes pasado les prometí que les iba a poner un descubrimiento que descubrí.
¿Y en dónde en el descubrimiento? El descubrimiento.
En Sanborns.
¡Qué barbaridad! Cuéntanos más.
David Garrett es un violinista, bueno, modelo, top model, violinista. O sea, además del güey que es galán, es talentoso. Uh-huh. Y toca rolas como esta que estamos escuchando, by Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Smooth Criminal.
Claro.
Y toca Master of Puppets, y toca Smell Like Teen Spirit, tienen disco. Es como apocalíptica. Como apocalíptica, pero aquí con orquesta. Y él es el protagonista, que trae un violín. Es alemán, de nacimiento alemán.
Y muy hombre, ¿no?
En 1981, o sea, tiene nuestra edad el canijo este. Qué más verdad, o menos. Y pues es un buen descubrimiento, tendrá lo suyo. Está coquetón y para un ratito ya, ¿no?
Escuchemos, David Garrett.
David Garrett. Que ese es el apellido. El apellido de la mamá. Del papá es todo alemán, Borson Don Thompson. Pero sí, sé, obviamente se puso el comercial Garrett, que es más fácil pronunciar, ¿no? Su mamá es gringa y su papá es alemán.
Ah, bien, David Garrett. Faltan solo 8 días, sí, 8 días para que Marvel vs. Capcom 3 llegue al mundo, vea la luz, nazca, alumbre.
Duke Nukem Forever, ¿qué?
Duke Nukem Forever.
Sí. Ahora, ya que va a volver a salir otra vez la fiebre de los peleadores, como salió con Super Street Fighter 4, Street Fighter 4. Y pues, King of Fighters, y
Base Tekken 1, ¿no? Contra Street Fighter.
Tekken.
Street Fighter contra Tekken.
Bloody Siren. King of Fighters, ¿verdad? Entonces, la interrogante es la siguiente: ¿funcionarían eventos como el Evolution o el Evo en México? ¿Se perdieron las retas de las maquinitas por fin? Debatamos.
El Evo. ¿Qué opinan del Evo?
¿Qué opinamos
del Evo? Es un mandatario que no le conviene a Bolivia.
Bien bajado ese balón.
Tan, tararán, tan, tan, tan.
Y oficialmente
Bolivia
deja así, cierra comunicaciones al portal de matuk.com para que baje el token.
Ah, claro, sí.
Lo de Egipto está cañón.
No, de una vez me adelanto con la disculpa para Bolivia.
Sí.
Antes de que nos la pida la embajada.
Digo, porque de seguro les dijimos que eran algo bien feo.
No, no, pero no dijimos nada. Dijimos no, que era broma. Bueno, continuemos.
No, pero tú ya sabes cómo la gente es sentida hoy en día. Estás
sí, ahí. No, ya, olvídenlo ya.
Ya.
El IVO.
IVO. ¿Qué es el IVO? Es este, pues así, ¿cómo decirlo, de verdad?
Pues es un gran torneo de juegos de peleas, ¿no?
Sí. Donde, pues, generalmente lo hace Seth, el community manager de Capcom Unity. Donde el año pasado fue en el Caesars Palace de Las Vegas. Otra vez las típicas estrellitas de IVO y Daigo Daigo y Justin Wong, que a final de cuentas que son los mejores jugadores del Super Street Fighter 4, bla, 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 bla. El punto es, uno que se pone a pensar es, aquí en México hay mucho talento, yo lo sé porque tú lo sabes, porque pues algunos días los cerillos nos dieron en la moder, claro, en algún punto, a todos, o sea, que no mienten, o sea, que no dejen que no dejen mentirlos. El único problema es, ese tipo de torneos funcionaría en México. Ya que las maquinitas, pues al final de cuentas ya, esto lo habíamos discutido, que ya no hay lugares donde puedas ir a jugar arcade en México. Ya no es negocio.
No, ya no.
Ya no es negocio. Ya no hay un empresario valiente que diga, todavía me atrevo a importar máquinas. Por ende, en el caso de estas nuevas políticas con los distribuidores y los retailers de no seguir sin traer las cosas de Mad Catz, que se tienen que importar los Fighting Sticks, las cosas Hoyer y todo este rollo, ¿ustedes creen que en México hay un mercado? Aparte de que nos interesa saber lo que ustedes opinan, nuestros queridos podescuchas, y nos pongan sus comentarios en este bonito post. Ajá. Diciendo, yo creo que sí sería muy bueno un torneo tipo Evo. Evo nunca va a venir a México, ¿no? Sí hay talento, sí hay eso de jugar, pero ¿qué sería? O sea, ¿sí funcionaría o no funcionaría? Sí, no, ¿y por qué? Una cosa. Según yo, los torneos que han tratado de hacer en México, los de Halo, los de todo este rollo, qué sé qué, que nos llevamos, no sé qué, no han funcionado por una cosa, porque uno, no hay difusión suficiente, y dos, no hay, pues ahora sí, gente que vaya a estos eventos. ¿No sé ustedes qué opinan?
Yo creo que sí hay un mercado para este tipo de torneos, por supuesto que siempre ha habido, que de hecho los hay, por ejemplo, durante mucho tiempo, Plus Electronics, que ya se dedica a otra cosa, pero organizó varios torneos de Pump It Up. Y eran grandes torneos. O sea, tú llegabas y eran, la verdad, cientos de concursantes. Uh-huh. Esperando a entrarle al Pump It Up. También organizó durante mucho tiempo los de King of Fighters. Que también dentro de la comunidad, como eran muy de nicho, de esto es nada más a la gente que le importa King of Fighters, pero tenía bastante audiencia. Y sí eran organizaciones bastante comprometidas. Por otro lado, Gamela México, en los tiempos en que llegó a distribuir Nintendo aquí en México, organizó también un par de torneos de, me parece que de Smash Bros, tal vez me equivoqué, pero por lo menos el que sí me acuerdo fue el de Pokémon, que fue un desastre. Por la mala organización, pero llegó gente. O sea, no paraba la gente de llegar a esos torneos. Entonces, yo creo que sí hay un mercado. ¿Quién los debe organizar? Desde mi punto de vista, los debe organizar un distribuidor. Porque la marca per se, si ellos lo organizan, por ejemplo, SNK jamás hubiera podido organizar un torneo de King of Fighters aquí en México si no era con la ayuda de su distribuidor, que era Plus Electronics. O también Andamiro tampoco hubiera podido hacerlo solo aquí en México. Necesitaba también del distribuidor, y Nintendo y todos ellos. Entonces, Microsoft, yo creo que no podría hacer solo ellos el torneo de Halo. Yo creo que necesitaría el apoyo del distribuidor, y ahí ya quien sea. El canal de distribución que tú escojas.
Claro.
Si no le entran ellos, no habría suficiente difusión, por ejemplo, no habría apoyo y buena organización para el torneo, un buen lugar. Y una cosa bonita que se haga anualmente, ¿no?
Ahora.
Que estaría bien.
Sí, totalmente. No, es que aparte, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es de que yo creo, y lo digo abiertamente, yo creo que sí hay material para gente mandar competir a Evo, por ejemplo. A este torneo de Capcom, por ejemplo.
Pero como no hay aquí, como no hay beneficio entre comillas para nosotros, o sea, no es una cosa local. Yo creo que no está, y el Evo no tiene un nivel de difusión tan suficiente, general, como para que los videojugadores de México se interesen
en
darle qué seguimiento al torneo. Yo conozco a personas, por ejemplo, Shroud Reaper, que es fiel seguidor del Evo. Y lo ve año tras año, pero fuera de él y de ti, no conozco a nadie más que le interese, ¿no? O sea, se pueden enterar, pero así que digan, wow, qué padre, Daigo es grande, no, les vale. Porque necesitamos, yo creo que nuestra propia versión de Evo, algo muy local. Es tan chiquito el evento que pues tiene que ser local. Entonces, sí, un distribuidor y una compañía. En el caso de Capcom, bueno, pues ¿quién va a distribuir Marvel vs. Capcom 3 para consolas? Mm-hmm. ¿Quién va a estar vendiendo aquí? Una tienda de videojuegos, la que tú quieras, escoge, tú ponle el nombre y que entre ellos dos organicen un buen torneo. Yo creo que sí, sí podría volverse incluso una cosa anual.
Interesante.
Soporte token. Yo tengo una queja. El Carlos V nuevo, ves que, o sea, como que cambió al rey. Uh-huh. Está como otolón, ¿no? ¿No has visto el comercial del Carlos V nuevo?
No, pero está como, ¿qué, perdón?
Como puñalón.
Puñalón. Ah, es que los caireles no le ayudan.
Sí, no, ¿eh? No.
Y aparte Carlos V era bien gordo. Pues lo era.
Pero sí tenía sus mallitas y todo, ¿no? Como en el chocolate.
Ah, claro, pero...
Sí, hijos de su madre.
Pero no tenía caerilcitos.
Qué barbaridad.
No, pues no.
¿Qué más? ¿Qué tenemos?
Preguntas y más preguntas.
Échanoslas desde allá.
Daniel Villanueva, amigos de Token, traigo una pequeña duda.
¿Cuál?
El PS3 trabaja con Strong VPN, por eso del contenido del Netflix, para ver si lo puedo aprovechar. Saludos.
Tun, tun,
¿qué es?
O sea que sí. Voy a tratar de interpretar la pregunta de que si puedo usar Netflix en México.
Ah, exacto.
Gracias.
Y en dado caso, que si se podría usar Netflix en México. ¿O cómo le hago?
Bueno, antes que nada, le voy a mandar un saludo a DJ Deisa, que está todos los días. Saludos en token. Ahí está tu saludo. Segunda. Ok. No se puede usar Netflix en México porque te detecta el IP.
Por eso, ya hay manera de que el PS3...
En el dado caso que quieras usar Netflix, tienes que usar un IP masker. Okay. Lo cual es ilegal.
Bueno, pero lo podrías
hacer. O sea, hacerle creer al servidor...
Que tú estás conectado
desde Estados Unidos.
Exactamente.
Desviando la ruta de tu protocolo de internet.
Exactamente. Desde Brownsville, Texas. Tú estás desde Brownsville, Texas.
Brownsville.
Ya que estás en Brownsville, Texas, pues ya puedes ver, ya puedes Netflix. Evidentemente, para tener el servicio de Netflix, tienen que decir, vivo acá, ponerle crédito, tener una cuenta de PlayStation gringa. Y además, es complicado, pero sí se puede. No es recomendable, pero se puede.
Así es.
O sea, se podría poner un IP en el PS3 o en el router, ¿no?
Exactamente. Pero ahí sí, su conexión, ahora sí va a necesitar el doble... O sea, sí las conexiones se van a ver muy interrumpidas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un IP masker o haces un reroute del IP para hacerle creer al servidor que tienes otro IP que estás conectado a otro lado, los datos no son tan fluidos. Porque tienes que mandar la información al servidor, el servidor la tiene que mandar, luego viene de regreso.
O sea que te va a costar caro.
Caro.
Al Blockbuster y renta unas películas.
O mejor no.
Yo voy al cine.
Está el Zoom Madrid, Marketplace.
O mira, ve al cine. Y cada vez que nosotros vamos al cine, en Token Cine nos dicen, pues yo estoy de acuerdo con sus películas. No, vayan al diablo.
Por cierto, pues déjenme recomendar nada más de Token Cine, de True Grit.
Ah, de los Coen. Es un remake,
el
¿no?
verdadero grito se llama.
Dice Susana True que Grit. Es un Red Dead Redemption, cierto, en película.
Yo la quiero ver.
Ah, es cierto. Es muy bueno. Es una de esas películas que es para niños, pero de las chidas para niños. O sea, okay, de las que ves de 10 años y jamás se te olvidan, ¿no?
Como las Tortugas Ninja 2 and The Secret of the Ooze.
Sí, igualito.
Pero no tan verde.
Go ninja, go ninja, go.
Con Vanilla
Ice.
Nunca
lo
olvidaste.
Go ninja, go.
Está muy
go
buena.
Ninja, go ninja.
Aquí le pusieron
go.
Temple de acero. Vayan
sí,
a ver.
Sí, yo la quiero ver.
Antes de que la quiten. Está bueno, increíble.
Mario Alberto López. Hola, mi nombre es Mario Alberto.
Hola, Mario Alberto.
Un saludo para todo el equipo de Matoc.com. Ustedes, acudo a ustedes para ver si me conviene comprar unos audífonos Beats by Dr. Dre, que supuestamente son muy buenos y lo mejor a prueba de nudos y esos típicos problemas de los audífonos. Sé que son caros, por ello acudo a ustedes. Tengo un iPod Touch 4, cuarta generación. ¿Creen ustedes que sea una buena idea comprarlos o ustedes tienen una mejor opción? Estoy abierto a opciones, ya que vivo en la frontera y me es sencillo cruzar para comprarlos. Bueno, yo digo que no se compre esos audífonos.
¿Por qué no?
Porque te venden, son muy caros.
Ajá. Uh-huh.
Y te venden más la marca de Dr. Dre, o sea, la firma
el
del
Beats,
¿no? Uh-huh. Que el audífono en sí. Yo te recomendaría
unos Bose. Y sí. ¿Sabes qué? Estaba viendo, digo, no los he probado, pero les he como que tentado el ojo. Digo, son los de Dr. Dre, que también los hace Monster.
Ajá.
Monster. Pero yo quiero probar los Monster, pero no los Signature Edition Beats, Dr. Dre, ni Lady Gaga, ni P. Diddy, que creo que son los... No. Son igual así como de estudio. O sea, me refiero de estudio, ya sabes, de los grandes así de...
Miren, que te cubren la oreja.
De Jacobo Saludowski, Milik.
Ándale, Milik. Ay, me acaban de recordar a Siempre en Domingo, no sé por qué. O sea, que no tiene nada que ver, es Raúl de Velasco, pero...
Te entiendo.
Ok. Por cierto, mis niños, les mando un saludo a Pepe Segar. Pepe okay. Segar. Un rebosante plato de sopa de pichón. Entonces, es que ya me estoy preparando para el bass ya. Entonces, lo que pasa es de que los Monster son... O sea, hay unos como tipo estudio que los quiero probar. No los he probado. Ahora, tu recomendación de Bose, yo creo que en lo particular somos muy... Y también hay unos Sennheiser que según tengo entendido, yo no los he probado, yo no he visto. Son equiparables a estos de beats de Dr. Dre.
A mí los Sennheiser no soy muy fan. Sin embargo, hay unos que me llaman la atención, que son como para DJ, que tienen un... como... ¿cómo te puedo decir? Como un eje en arriba de uno de los audífonos.
Ay, que le puedes dar
que puedes girar y entonces ya no te estorba tanto. Como, ay, es que quiero ir, ¿no? Entonces, okay. Pero entonces lo puedes girar. Bueno, esos están coquetones, pero le voy más a Bose porque no... Sí, no son baratos.
Nada.
No tan caros como los Dr. Dre, supongo. Pero son muy buenos, más cómodos, a mi gusto. Y ahorita yo los que traigo son unos Panasonic medio retros. Y me han aguantado mucho, aunque ya la piel que tienen, como la pielecita, son colchoncín, ya se está rompiendo. Es
que los Bose, ¿sabes qué les pasa mucho? Que se les rompe la cosita de las que los sostiene, las...
Ah,
sí. Como que siempre se rompen de aquí bien fácil.
Sí, son delicados, eso
son
sí.
Bien delicados.
Son delicados la diadema. Pero bueno, pues es esta. Y por último, Arturo Lozano. Pregunta, ¿va a haber cumpleaños de Token? Pues espero que este año sí haya.
Claro.
Sí. Claro. ¿Cuándo cumpleaños Token?
Cada año. ¿En agosto?
Todos los años. No, pero Token es un personaje inanimado que a la vez, a través de ustedes y de sus deseos, viene a la vida todas las noches. ¿Ah, va? De martes y jueves.
Sí.
Perdón, déjenme de Brian Paz. Hoy no me siento bien.
Ok.
Ánimo, Munch. Ya habrá otro Super Bowl.
Para mí.
Solo.
Así es.
Pues. Solo para mí. Así un Super Bowl. Así, Munch, vamos a jugar un Super Bowl solo para ti. Ah, chingón. Y nomás te dan así el control y el Madden así de bueno, le ponte a jugar. Así, reescribe la historia.
Que exactamente eso quería comentar, que ahora Madden se equivocó. Hicieron una simulación de Madden 2011 claro. Y los últimos 6 Super Bowls había atinado al ganador. En esta ocasión, Madden dijo que ganaba Pittsburgh.
¿Pero eso es del principio de la temporada o hasta que sabe la
final? El día del Super Bowl, hacen la simulación. Igual que hicieron la simulación de la Copa del Mundo y todo ese rollo. Sí, los algoritmos.
Es que la de la Copa del Mundo la hicieron desde antes de que empezara. Eso estuvo interesante.
Ah, sí, todas las eliminatorias,
¿no? Y los algoritmos cada vez están volviendo más... Digo, dentro más de precisos. Todo, más precisos. Sí. Pero también otra cosa, hablando de Madden, una cosa ya de fútbol americano, lo sé, pero... Marshall Faulk es el primer jugador en toda la historia del NFL que ha estado en una portada de Madden y ahorita ya está en el Hall of Fame.
Ándale.
Porque lo acaban de meter
en el... ¿Quién crees sábado. Que sea la portada de Madden el próximo año? ¿Aaron Rodgers?
Clay Matthews.
¿O Clay Matthews?
Yo creo que Clay Matthews, la verdad.
Pues yo creo que Aaron Rodgers.
Es que Bloodline, la verdad, o sea, lo que sea de que aquí en Bloodline sí se me hace un... Para su segundo año un excelente
linebacker. Y además fue MVP, ¿no?
No, el Defensive Player of the Year fue Troy Polamalu.
No. El MVP del Super Bowl fue Aaron Rodgers.
Sí, pero es que...
Y yo creo que él va a ser la portada del próximo Madden.
Pero es que...
Nos escuchamos próximo martes.
Sí.
¿A quién toquen?
Munch, no llores.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.